Romanos capítulo 9, ahí estamos ubicados, ¿no es cierto? En el capítulo número 9 de Romanos, versículo 5 y 6. Vamos a seguir avanzando el día de hoy. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Romanos capítulo número 9, versículo 5 y 6. Dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hasta ahí la lectura por el momento, hermanos. Muy bien, hemos estado hablando de los patriarcas y ahora estamos finalizando la siguiente parte que es de nuestro Señor Jesucristo que vino según la carne, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Una doctrina muy importante que no podíamos pasarla por alto porque es uno de los pilares de nuestra fe, que Jesús es Dios. El que murió en la cruz no fue un hombre cualquiera, fue el Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad, es decir, Dios mismo. ¿Se acuerda que lo leíamos en Juan capítulo 1? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo, versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no es cierto? Y vimos su gloria, lo dice Juan, él estuvo presente en el monte de la Transfiguración y resulta que ellos vieron la gloria de Dios. Es muy interesante ese pasaje porque el versículo anterior dice, aquí hay personas que no van a ver muerte hasta que vean el Hijo del Hombre venir en gloria, ¿cierto? Y muchos interpretan eso acerca de lo que hoy día se conoce como el reino de Dios. Es decir, el Señor dijo que el reino vendría y vino. Pero ahí no se refería al reinado futuro. Se refería a lo que ocurrió precisamente después de ese anuncio que fue el monte de la Transfiguración, donde Él se reveló, no a todos, sino que a los que en el futuro eran considerados como columnas de la iglesia. Es decir, Pedro, Juan y Jacob. Muy bien, entonces nosotros vemos la deidad de Cristo desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ya lo hemos leído y, o por lo menos lo comentamos, ¿se acuerda? Cuando Isaías dice en capítulo 9, verso 6, un niño nos es dado y su nombre será, a ver, lo vamos a leer muy rapidito, lo hemos comentado ya, el profeta hablaba de este hijo que no iba a ser un hijo así común y corriente, sino que es una profecía mesiánica, ¿no es cierto? Lo vamos a leer, dice, si lo quieren apuntar ahí, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el Hijo de Dios, hermanos. Es Dios, el Verbo, que es Dios. No hay ninguna duda respecto a las escrituras que hablan de la deidad de Cristo. Ya el propio versículo 5 de aquí, Romanos 9, lo habla. Él es Dios por sobre todas las cosas. Y eso es lo que hemos estado comentando. Ya hemos hablado del misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad que Dios se hizo carne, se manifestó en carne. De modo que cuando hablamos de Cristo, hablamos de Dios. Pero Él reúne dos naturalezas, ¿cierto que lo hablamos? Él reúne la naturaleza divina, porque es Dios, pero también se revistió de humanidad. Es decir, 100% Dios y 100% hombre. Los teólogos lo llaman con un nombre muy complicado, es la unión hipostática, así se llama técnicamente. Pero para que la entendamos, porque después nos vamos a olvidar de ese término tan técnico, significa que Dios es 100% hombre y 100% Dios. Nunca Él dejó de ser Dios. Y usted dirá, ¿y por qué permitió, no es cierto, todo lo que vivió, toda la ignominia, el oprobio, la ofensa que vivió nuestro Salvador? Porque Él se revistió de humanidad, lo leímos ahí en Filipenses capítulo 2, ¿se acuerda? Versos 5 al 11. Él se hizo obediente, se hizo siervo, se hizo uno de nosotros. Acuérdense Mateo capítulo 3, cuando Él se bautiza, se identifica como uno de nosotros. Se hizo hombre. Hebreos dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es santo. Él nunca pecó. El día domingo en la salida comentábamos ahí, Hay una secta que se llama los cristadelfianos. Es muy bueno también que ustedes lo conozcan. Ellos niegan muchas cosas, muchas herejías son enseñadas a través de ellos. Y una de ellas es que Jesús no es Dios. Y es más, Jesús tenía concupiscencia. Porque como también niegan la existencia del diablo, de Satanás, y uno les pregunta, bueno, ¿y qué ocurre ahí con Mateo capítulo 4 cuando el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado por Satanás? ¿Se acuerdan? ¿Quién es Satanás entonces, si no existe Satanás? Y ellos, de una manera terrible, dicen que Satanás es su propia concupiscencia. Aunque digan que él venció su concupiscencia, hermanos, Cristo no tenía concupiscencia. Él era puro, santo. Él fue tentado, pero nunca pecó. Porque él es Dios. Él no dejó de ser Dios. Pero el que debía morir en la cruz debía ser un hombre. Por eso que tomó nuestra forma humana, se hizo uno de nosotros para condenar el pecado en la carne. Llevó todas nuestras transgresiones a la cruz como hombre. Él padeció como hombre. Cuando hubo tinieblas en la tierra, ¿cierto? Desde la hora, ¿se acuerda? Desde la hora sexta a la hora novena, ¿cierto? Más o menos 12 del día hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas en la tierra y el Señor dijo, Elí, Elí, lama sabactaní. Por primera vez, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se revela la relación de hijo a padre, sino que de hombre hacia Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Tus pecados, mis pecados, los que has cometido hasta el día de hoy, los de mañana. Gloria a Dios por eso. Y después que eso ocurre, y ya estaba todo consumado, porque bebió el vinagre para que se cumpliera la escritura, el Señor nuevamente recupera esa relación eterna. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Ese es el Hijo de Dios, el misterio del Hijo de Dios, el misterio de la revelación de Dios. Por eso que nosotros, hermanos, tenemos que bajar lo complejo a lo simple. Si nos ponemos a preguntar muchas cosas, ¿cómo es eso de que el Verbo estaba con Dios, pero no era Dios? Pero después dice que era Dios. Dos personas distintas, pero después dice que son las mismas. Hermanos, la Trinidad no se puede comprender. Es algo incomprensible. Romanos capítulo 11, Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor? No podemos jugar a comprender a Dios, hermanos. Él es tan inconmensurable que solamente nos ha revelado lo que podemos entender, pero hay cosas que no podemos entender. El mismo Pedro le dice ahí en una de sus epístolas, dice, hay cosas que son difíciles de entender. Y los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Cuando queremos poner nuestro intelecto para comprender a Dios, vamos en un camino equivocado. Él sabe que nosotros no podemos entender muchas cosas. El Señor le decía a sus discípulos, hay cosas que ustedes no pueden sobrellevar. Deuteronomio dice que las cosas ocultas son de Jehová, pero las cosas reveladas son para nosotros. No nos preocupemos muchas veces de no entender este misterio plenamente del misterio de Cristo. Lo que sí sabemos por las Escrituras es que Él es Dios, que vivía desde la eternidad, estaba con el Padre, y que se hizo uno de nosotros, y que fue exaltado a lo sumo por su obediencia, ¿cierto? Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Hijo por el cual el Padre habló. ¿Se acuerdan? En Hebreos capítulo 1 dice, habiendo el Padre hablado o Dios hablado por los profetas y por muchas otras cosas, ahora Él se revela a través de el Hijo. Y ese Hijo aparece ahí como un Hijo que porta en sí mismo, en su esencia, la deidad. Dice que es la imagen misma de su sustancia. Es decir, concluye, ¿no es cierto?, de una manera tremenda la respuesta del Señor Jesucristo cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Señor Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Jesús Cristo es Dios. Tito lo declara también, que estamos aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el Mesías prometido, es el Cristo prometido, que es Dios hecho carne. Por eso aquí en Romanos capítulo 9, verso 5, hace ese énfasis, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero el hilo conductor de haber mencionado a Cristo, ¿cuál es? A ver si recuperamos ahora para seguir avanzando. ¿Cuál es el hilo conductor de que mencionara a Cristo en este desarrollo desde el versículo 1 en adelante? Israel, la simiente de redención. Porque nosotros debemos entender, hermanos, Tito capítulo número 2, verso 13, para los que lo quieran apuntar. Aguardando la bienaventurada venida, ¿no es cierto?, algo así dice, gloriosa, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No cabe ninguna duda, ¿cierto? Bueno, el hilo conductor entonces del capítulo 9 tiene que ver con una simiente, tiene que ver con un pueblo escogido, que después vamos a ir descubriendo que Dios tenía un plan no solamente con su pueblo Israel, sino que también con las naciones. Nosotros no somos judíos, hermano, pero por esta salvación que vino primeramente a los judíos es que nosotros hemos alcanzado salvación. Estuvimos analizando este pasaje que dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Dice Pablo, ¿cierto? Romanos capítulo 11. Pero eso también viene de antes de unas declaraciones anteriores a esa enseñanza de Pablo. ¿Quién entendió su mente? O dice, ¿cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos? Porque los versículos anteriores en el capítulo 11, antes de terminar ahí en el versículo 36, presentan a un Dios soberano que hace lo que quiere. Entonces dice que Él sujetó a todos en desobediencia. ¿Lo puede creer, hermano? Sujetó a Israel para que nosotros entráramos en este plan de redención. Entonces, si de nosotros tuvo misericordia, no siendo un pueblo escogido como un linaje, ¿no es cierto? Como lo dice Pedro, no teníamos linaje, no éramos herederos de nada, y nos escogió para salvación, ¿cuánto más a su pueblo, Israel? Por eso es que es muy importante entender este hilo conductor, ¿por qué? Porque no ha desechado Dios a su pueblo que es Israel. Entonces, aquí de por medio hay una simiente, una línea hereditaria. Acuérdense que lo hablamos cuando estudiamos también las promesas, porque para Israel fueron las promesas, ¿se acuerdan? Y hablábamos que la promesa no solamente comienza con Abraham, sino que Dios prometió antes que Abraham existiese, promesa de redención. En Génesis capítulo 1, verso 15, Él prometió una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Y fue así o no fue así? ¿Cómo dije yo? 1.15 es Génesis 3.15. Muy bien, muchas gracias, hermano. Génesis capítulo 3, verso 15. Esta, la simiente de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente. Así lo dice. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Y quién es la simiente de redención? No cabe duda. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Él se habla del Redentor. Por lo tanto, hermanos, cuando menciona aquí el apóstol Pablo a Cristo, está hablando de la llegada de esta simiente, de esta promesa, en una simiente de redención, y era ni más ni menos que el Hijo de Dios, era nuestro Señor Jesucristo. No fue un hombre común y corriente, era Dios hecho carne. ¡Qué maravilloso! Por lo tanto, hay una doxología aquí terminando el versículo 15, bendito por los siglos, amén. El único que es digno de ser adorado eternamente es Dios. Por eso que dice bendito por los siglos, amén, es eterno. Él es el principio, Él es el fin, el alfa, el omega, ¿se acuerda que lo dice? El primero y el último. Muy bien, vamos a avanzar entonces al versículo 6. Dice así, en esta parte, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí el apóstol Pablo está aclarando también que no tiene que ver con el nombre de Israel, tiene que ver con la elección de Israel. Hay una gran diferencia. Es como cuando uno dice, yo soy cristiano. Todo el mundo dice que es cristiano. Pero ese cristiano, ¿ha nacido de nuevo? Esa es la pregunta. Eso es lo que lleva a la salvación. No es el rótulo. No es la línea hereditaria que lo hace salvo a uno. Por ejemplo, uno puede decir, mis padres eran creyentes. Yo soy hijo de pastor. Mi abuelo era pastor, mi tatarabuelo era pastor. Por lo tanto, yo soy creyente. Pero la Biblia nos enseña que ser hijo de Dios no es un asunto de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Mire, vea lo que dice en Juan capítulo número 1, vamos a citarlo, para entender lo que quiere decir Pablo ahí. Juan capítulo 1, verso 12, dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Normalmente ese pasaje se recortaba ahí. Eso es lo que se enseñaba. Y todavía hasta el día de hoy se enseña. Pero el versículo 13 no podemos dejarlo fuera. Mire lo que dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Hermano, vamos a decirlo directamente. No fuimos nosotros los que escogimos a Dios. No fuimos nosotros los que decidimos nacer de nuevo. En otras palabras, no fuimos nosotros los que aceptamos a Dios. El versículo número 12 dice: a todos los que le recibieron. Todos los que le reciben son creyentes, nacidos de nuevo. Por eso es que es muy importante entender la secuencia. Secuencia significa una línea de pasos que indican algo. Por ejemplo, nosotros amamos a Dios, sí, pero ¿por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué nosotros creímos en Dios? ¿Por qué nosotros buscamos a Dios? Porque Él nos dio vida, porque Él nos puso la fe, ¿cierto?, en nuestro corazón, en nuestra vida, porque hizo morada en nosotros. Por eso ahora buscamos a Dios. Pero el hombre, en sentido natural, está muerto en delitos y pecados. No puede hacer nada de eso. Entonces no es un asunto hereditario. Aquí lo que está diciendo no es por línea hereditaria, no es que mi mamá o mi papá era evangélico, era creyente, yo soy, voy a ser creyente. Diga, como papá, ¿le gustaría que fuera así? Claro que nos gustaría que fuera así, porque nuestros hijos estarían ya, ¿no es cierto?, cubiertos por esa línea hereditaria. O sea, hermanos, muchas veces se ha enseñado erróneamente que el pasaje de Hechos capítulo 16, cuando el Señor usa a Pablo y a Silas predicando ahí en la cárcel y se convierte el carcelero de Filipo, y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabe que de ese pasaje se ha extraído una doctrina enseñando que si usted es creyente en su casa, Dios promete que toda su casa va a ser salva? Eso no es así. Entra en conflicto, especialmente por este versículo, entre otros. Entonces, ¿a qué se refiere ese versículo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Significa claramente, sobre la base de lo que ocurrió con el carcelero de Filipo. Porque si usted lee, se convirtió el carcelero, después se le predicó a su familia y se convirtió la familia. Es decir, lo que Pablo le dijo al carcelero fue una profecía que se iba a cumplir. Porque Pablo tenía el don también de profecía, era apóstol. Por lo tanto, nunca se debe malinterpretar de que nosotros podemos heredarla, o legar, o heredar la salvación. Nos gustaría que fuera así, pero la Biblia dice aquí en Juan 1:13 que no es por línea hereditaria, no es por sangre ni es por carne, no es por voluntad de hombre. Muy bien, ¿por qué citábamos eso? Porque de la misma forma Israel es salva o va a ser salvo este pueblo, no por una línea hereditaria nominal, no por ser israelita, dice el versículo acá 6, no por ser descendiente de Israel se es israelita. Entonces, esto es lo que tenemos que ampliar en el análisis, hermano. Mire, vamos a ir a Romanos también, en el capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 28 en adelante. Dice así, Romanos capítulo 2, verso 28. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3, verso 1. ¿Qué pues tiene pues el judío? ¿Qué ventaja tiene, perdón? Voy a repetir. Versículo 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2, mira lo que dice. Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Versículo 3. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hasta ahí la lectura. Aquí se abre un tema muy importante que quiero que el Señor me ayude a plantearlo para que se entienda. Hermanos, no todos los que provienen de Israel son salvos, sino que tiene que ver con la promesa de salvación de acuerdo a la descendencia, de acuerdo a la simiente de salvación. Entonces, cuando nosotros vamos viendo esto, entendemos de que la obra en Israel comienza, ¿cierto?, en el llamamiento de Abraham. Dios le llama y le promete una tierra que ciertamente en el capítulo 12 de Génesis lo dice, Abraham no la conocía, pero él dejó su tierra, su parentela, aunque se llevó a Lot, no lo vamos a analizar por qué se lo llevó, pero él iba a una tierra prometida, ¿ya?, que es la tierra de Israel. No hay otra tierra como la tierra de Israel. El Señor tiene promesas para esa tierra, promesas para ese pueblo, pero promesas para los escogidos de ese pueblo. Lo que está introduciendo Pablo en el capítulo 9, desde el versículo 6 en adelante, es que aquí no es por ser, como ya lo decíamos en el ejemplo de los cristianos, por ser israelitas es salvo, sino por ser escogido por Dios. Y ese es un asunto interno que le compete solamente a Dios. Por eso que lo decía, lo que se nos viene en el capítulo 9 de Romanos es una revelación tan profunda, hermano, tan fuerte para en contra de nuestra lógica y nuestra mente, que tenemos que pedirle humildad al Señor para poder aceptarla y regocijarnos en esta doctrina. Quizás no entenderla en su plenitud, pero gozarnos y creerla. Ya vamos a leer algunos versículos más adelante. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, hermanos, no podemos debatir con Dios. Después, más adelante, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Pero vamos por parte. Bueno, aquí en el capítulo 2 de Romanos que hemos leído, dice el judío no lo es el externo. Esto tiene un hilo conductor. Mira lo que dice el versículo 17 de Romanos 2. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Miren lo que dice el versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Paro, sigo. Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Bueno, hasta ahí la lectura. Este es un tipo, un arquetipo de judío, descendiente de Abraham, pero que no es salvo, que nunca ha tenido una relación estrecha con Dios. Hermanos, la religión se caracteriza por algo muy específico: justicias propias. Y las justicias propias se vuelven tan pesadas y algo tan como un gran foco que nos encandila, que no nos permite ni siquiera ver nuestros propios pecados. La persona religiosa se siente justa en sí misma y ve a todo el resto pecador, porque no le ha resplandecido la luz para verse a sí mismo. Es un repaso. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Convencerse de pecado. Convicción de pecado. No tiene que ver con cumplir códigos sin ver o sin experimentar, mejor dicho, la convicción de pecado. La gente puede decir abiertamente, somos pecadores. Lo hablábamos eso, lo veníamos recordando la otra vez. Cuando uno fue católico, por ejemplo, se cantaba, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El cura hablaba de pecado. El cura decía, todos somos pecadores. El mundo muchas veces dice, bueno, todos somos pecadores. Pero lo que salva no es decir, yo soy pecador. Es realmente la convicción de pecado. Y eso, esa es una obra del Espíritu Santo. Entonces lo que Pablo está confrontando de que no por estar circuncidado se salvo. Recordemos que la muestra de santificación para este pueblo terrenal, porque es un pueblo terrenal que andaba en figuras, en expresiones, en un culto terrenal. Hagamos siempre esa separación. Israel se expresaba de manera corporal. Salmo 150, alabaré al Señor con tambores, con danzas, con flautas, con panderos, con... Muchos citan el Salmo 50 como para la alabanza, 150, para la alabanza de la iglesia. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento no vemos ninguna exhortación apostólica a ese tipo de expresiones? Entonces, cuando uno empieza a ordenar la Biblia en el sentido de revelación, como está dicha, uno descubre que sí hay un pueblo terrenal, con un culto terrenal, y una santificación con una muestra terrenal. ¿Cuál era? La circuncisión era parte de la ley, pero ya se la había dado el Señor Abraham. Bueno, ya lo hemos dicho, para los pueblos semita, la sexualidad era algo muy, muy, muy santo, lo vamos a decir así. No como hoy día, si hoy día, nosotros vivimos en una sociedad que se le ha ido perdiendo la importancia y la santidad del sexo. Y vivimos una sociedad tan secularizada que para nosotros a veces es parte de nuestro lenguaje habitual. Pero en ese tiempo, la sexualidad era considerada algo solemne, sagrado. Tanto así, usted lo va a revisar en Génesis, hay una parte cuando Abraham manda a uno de sus criados a buscar esposa para su hijo Isaac, su amado hijo. Y le dice, pon tu mano aquí en el muslo. Esa expresión era meter la mano literalmente en la entrepierna de Abraham. A ese nivel de sagrado eran los genitales. Entonces el Señor, en esa perspectiva, instruye al pueblo de Israel a circuncidar el miembro del varón como muestra corporal de santificación. No había otro pueblo circuncidado, solamente los israelitas. Por eso que con orgullo exhibían su circuncisión. Me acuerdo mucho de David cuando enfrenta, era pequeñito, ¿cierto?, a el gigante Goliat. Y hay varios elementos ahí porque Saúl, que quería disfrazarlo de guerrero con su atuendo de soldado, se veía ridículo. Él solamente fue confiando en el Señor con su onda y escogió unas piedras. Pero cuando se enfrentaban todos muertos de miedo, hermanos, era un gigante, y él dice esta expresión, ¿quién es este gigante incircunciso que viene a amedrentar o atacar los escuadrones del Dios de Israel? Con una decisión y una vehemencia tremenda. Una vez yo escuché a un hermano que dio unas conferencias, era judío convertido al evangelio, no como estos movimientos mesiánicos que hay una mezcolanza y andan con kipá y se ponen rulito y se ponen aquí un blin blin y cosas por el estilo. No, este era judío verdadero convertido al evangelio por la gracia de Dios, porque una de las cosas que el judío verdadero dice es que yo por la ley no puedo ser salvo, es solamente por la gracia. y la justificación solo por la fe mediante Jesucristo. Y ahí uno dice, claro, este hombre es salvo. Bueno, él contaba muchas cosas de los judíos y decía, no hay una expresión más, por decir así, cargada de tensión, es como un garabato. Y usted podría decirle a alguien lo que dijo David al filisteo. ¿Quién es este gigante? Ta, 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 podríamos decir nosotros. ¿Quién es este gigante incircunciso que viene aquí a amedrentar los escuadrones del Dios de Israel? Bueno, volviendo al tema, la circuncisión para el pueblo de Israel era un orgullo, porque ningún otro pueblo tenía este privilegio de ser circuncidado al octavo día, como el Señor lo enseña después a Moisés. Nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado al octavo día. Pablo fue circuncidado al octavo día, ¿no es cierto? Porque era judío. Pero ahora mismo Pablo circuncidado dice, ¿qué sacamos con ser circuncidado? ¿Qué sacamos con ser del linaje de la tierra de Israel, ¿no es cierto?, de la familia de Israel, si no han nacido de nuevo? El nacimiento es una conversión, y la conversión es una obra de Dios y no del hombre. Entonces lo que está diciendo aquí en el capítulo número 2 de Romanos, versículo 28 en adelante, el judío no es judío el que lo es exteriormente. La salvación es para los judíos, pero tiene que ver con una conversión. Y debemos entender que la promesa de redención para Israel va a ser retomada una vez que la iglesia sea arrebatada. Entonces todo Israel será salvo. Ahí comprendemos esa expresión de todo, no es todo por como nombre, sino que todos los escogidos de Israel. Porque tiene que haber una conversión. Acuérdense que van a haber 144.000 sellados, dice el libro de Apocalipsis. Pero ese es otro tema. Pero entendiendo de que no es un tema externo, no es, aquí lo dice el apóstol Pablo, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón. Bueno, este pasaje también es tomado erróneamente, tendenciosamente, para decir, ve, Israel ya no existe. ¿Me entienden? Ahora lo que importa es la nueva creación en Cristo, porque Pablo también lo menciona, pero esto tiene un hilo conductor que usted no lo puede cortar, no puede aislar este pasaje de lo que dice antes y de lo que dice después. De lo que dice antes, ¿por qué? Porque nos aclara a dónde apunta aquellos religiosos judíos que enseñaban a no hacer esto, enseñaban a no hacer esto otro, y ellos también lo hacían. Mire, antes de avanzar, que el tiempo se nos fue, vamos por favor a Lucas capítulo 3, para poder comprender este lenguaje de Pablo. Hay muchos pasajes que observar para entender esos versículos. Lucas, Evangelio de Lucas. Hay dos pasajes en Lucas que nos aclaran bastante esto, hermanos. Lucas capítulo número 3, versículo número 1. Primero vamos a leer, pero me equivoqué del libro acá. Vamos a buscar Lucas, acá está. Ya, ahora sí. Lucas capítulo número 3, versículo número 8. Dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, mire lo que dice, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Hasta ahí la lectura. Muy bien, Lucas capítulo 3, versículo 8 en adelante, está el Señor hablando acerca de los fariseos que venían al bautismo de Juan, ¿ya? Ese es el contexto. Juan está confrontando duramente, este tiene un contraste con Mateo capítulo 3. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Decía Juan el Bautista, ¿cierto? El énfasis está en el versículo 8 que dice: haced pues fruto digno de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de nosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Los fariseos ciertamente eran judíos, eran israelitas, se jactaban en su descendencia. Ellos hablaban de nuestro padre Abraham, pero no mostraban ningún fruto de arrepentimiento. ¿Y el fruto de arrepentimiento cuál es? Lo que ocurría en el bautismo de Juan el Bautista. La gente acudía a las aguas del Jordán porque reconocían que eran pecadores. Ese es el gran punto. Entonces, eso es lo que ataca duramente la palabra de Dios respecto a personas que descansan en la línea hereditaria, por ser judío se salvó. No, tenía que vivir la experiencia de la conversión. Lo que ciertamente no vivían los fariseos, ellos descansaban en su propia justicia. Por eso es que el milagro del apóstol Pablo, ahí en Filipenses capítulo 4, cuando dice que era fariseo, que era de la tribu de Benjamín, ¿se acuerdan? Hebreo de hebreos, irreprensible, y llega a decir que todas esas cosas que eran para él ganancia, las estimó como pérdida, las consideró como estiércol, como basura, no sirven para nada. Solamente el amor de Cristo lo tomó, lo sacudió de todo eso y lo puso en un camino de salvación. No era el linaje lo que lo salvaba, ¿me entienden? De la misma forma van a ser salvos todos los del pueblo de Israel. Dios va a salvarles conforme a las promesas que Dios hizo a sus padres y conforme a la simiente de redención. Pero no tiene que ver con un asunto de, lo vamos a decir así, de denominación, de linaje y de ser israelita, y por lo tanto yo soy salvo. Mire, el otro ejemplo para ir terminando el día de hoy, está ahí mismo en Lucas, pero ahora en el capítulo 16. Lucas 16, otro ejemplo clarito que aparece en las Escrituras, Lucas 16, versículo 24. Mire lo que dice, Lucas 16, 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿De quién está hablando el Señor? Del rico, atormentado en las llamas. Primera cosa. Esto no es una parábola. Algunos enseñan que es una parábola. Es un relato de nuestro Señor Jesucristo. La gran diferencia de las parábolas es que no hay nombres propios. Aquí hay un nombre propio. Lázaro. Es muy interesante porque Dios menciona solamente al que él conoce. Al mendigo, ¿cierto? Pero el rico no lo conoce. No sale el nombre del rico. Porque el Señor conoce a los que son suyos, así dice la Escritura. Él conoce a los que son suyos. El mendigo, ¿cierto?, ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. La otra vez me acordé de esta parábola, no es parábola, de esta enseñanza. Lo dije para ver si estaban atentos. Cuando murió Rockefeller, ¿qué pasó? Ah. Sí, no se preocupe. Rockefeller murió hace poco, ¿eh? Y me acordaba de este pasaje porque este rico vivía en esplendidez y el mendigo ansiaba comer ni siquiera de la mesa del rico, sino que de las migajas que caían. Más encima el rico vivía en esplendidez, pero el pobre vivía ahí y las y los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, es interesante, cuando muere el rico, inmediatamente sus ojos se abren en el infierno. Pero cuando muere Lázaro, es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Maravilloso, ¿no? No obstante, hay conciencia en el rico. La diferencia del creyente que pasa un estado eterno y todo lo que es pecaminoso queda atrás. Por eso es que cuando uno se pregunta, ¿y qué de nuestros familiares? Yo no voy a ser feliz en el cielo porque mis familiares se quedaron acá. Es que eso no va a pasar, porque nuestra mente va a ser glorificada, va a estar en un estado eterno. No lo podemos comprender ahora, ciertamente. Pero hay una cosa muy interesante. Dice que Lázaro es llevado por los ángeles, ¿cierto?, al seno de Abraham, pero el rico, en plena conciencia, ¿cierto?, le dice: Padre Abraham. ¿Qué es lo que revela la Sagrada Escritura? Que era descendiente de Abraham, que era judío, pero estaba en las llamas del infierno. No por ser judío, no por ser evangélico, no por ser hijo de pastor, se es salvo, sino por el milagro de la conversión. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos, el tiempo nos alcanzó. Esto es como una introducción que hemos hecho, es importante repasar esto para que comprendamos lo que viene.